Radio Cuyum.
10:15 aquí en Parar la Olla, exactamente, estamos con la visita de precandidato a diputado provincial, José Luis Ramón. Y si te querés comunicar con nosotros para dejar tu consulta al 261-216-1570, que es nuestro número de WhatsApp. Ahí, Ceci, vos tenías algunas preguntitas para...
Sí, había llegado más temprano una desde el barrio EPA que decía: para Ramón, ¿cuál es su postura respecto a la 7722? Ya lo ha contestado, pero bueno, para...
No, y podemos ratificarlo con el voto de los diputados que forman parte de Protectora y Senador en favor de la vigencia de la ley 7722.
Perfecto, entonces para cerrar este tema del acuerdo, digamos, con el Frente de Todos, es un acuerdo, usted no se pasó al Frente de Todos, sigue en su partido, digamos.
Es que nuestro partido es central.
Perfecto.
Porque nosotros hemos creado un partido político que tiene... nuestras bases para una Mendoza de pie, en donde no somos ni una tercera fuerza, somos una nueva fuerza política que tiene intenciones de llegar a gobernar la provincia. Y yo te voy a decir, yo encontré mucho respeto en el Frente de Todos. Es decir, hoy el Frente de Todos está siendo conducido por personas que, al menos en cuanto al acuerdo se refiere, han tenido un respeto por nuestras ideas, que fue central. Y eso, imagínate vos que, a ver... Yo, para darle valor, un solo diputado de Protectora llegó a la Cámara de Diputados. Y la ley de la zona fría se sancionó con 192 votos. Entonces, eso habla de que hay posibilidad de hacer acuerdo. Y cuando vos haces acuerdo, te salís de la pelea. Yo conozco un ex gobernador de Mendoza, de hace muy poco, y el actual, que no paran de pelear y tirar dardos de punta al gobierno federal. Y yo les diría que enumeren a alguien... ¿cuáles son los logros para las familias de los mendocinos, las pymes y medianas empresas?
Usted hablaba recién de los ejes de trabajo, ¿sí? Si usted es elegido candidato a diputado, y uno era la educación.
Sí.
¿Sí? Hoy vemos que la oposición acá en Mendoza, que nosotros la creemos, digo, de la oposición representada en el Frente de Todos, porque es el otro partido mayoritario. Y la vemos como tibia, la vamos a decir así, bastante tibia, como que tiene más acuerdos con el gobierno de la provincia que diferencias. En cuanto a educación, no hemos visto el apoyo, ¿sí?, a los docentes con respecto a todo lo que han tenido que pasar mínimo en pandemia, ¿sí?, que han puesto sus recursos propios para poder llevar adelante, y se han puesto al hombro la educación cuando había mucha cantidad de niñas que no accedían a un dispositivo para poder tener sus tareas, no tenían internet, y ni hablemos de el recurso primordial que es la alimentación. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a esto? ¿Cómo se va a hacer y bueno, qué piensa usted con respecto de esta posición del Frente de Todos?
Yo no voy a hablar del Frente de Todos, voy a hablar de Protectora Fuerza Política. Bueno. En el año 2017 nosotros marcamos nuestro camino en el cuarto punto de nuestra plataforma como partido político. Y es que la escuela es la puerta de entrada de las políticas públicas del Estado. Cuando nosotros consideramos esta idea sobre la educación... entendemos que la base de la pirámide son los niños y la familia. Es decir, en esa puerta de entrada no solamente son los niños y la familia. Le sigue los docentes y el personal de apoyo de los docentes. Estamos hablando de los celadores, del personal administrativo, que también son un eje fundamental. Después, la estructura. Nosotros creemos que tiene que haber jornada extendida. No puede haber... en un sistema en donde la puerta de entrada es la escuela, una jornada que no esté extendida. Por eso la asignación de recursos de infraestructura para la educación son centrales. Y eso es el pensamiento de Protectora. En cuanto al gobierno de la provincia de Mendoza, del ex gobernador que hoy preside el Partido Radical de la Nación y el gobernador Rodolfo Suárez, ellos tienen la idea de que los docentes es como que son tramposos todos. Y que de la bolsa de los tramposos vayan saliendo aquellos que son inocentes. Y crearon un ítem en donde muchos padres creen que está bien, que es el ítem Maula. Nosotros le decimos Maula, ellos le dicen Aula. que es un ítem donde declaran culpables a todos los docentes y les descuentan el 10% de un reconocimiento de salario que tuvieron allá por el año 2018. Y aquel que demuestre ser inocente lo va a tener el reconocimiento. Eso está mal, baja la dignidad de los docentes. Esos docentes tienen que tener calidad de vida. Y los ingresos son parte de la calidad de vida. Lo mismo hablamos de los celadores. Si ustedes vieran el salario de los celadores hoy, que no supera los 25 mil pesos, en su gran porcentaje. Es decir, ya no estamos hablando de pobreza, de bajos salarios. Estamos hablando de familias enteras cayendo por debajo de la línea de la pobre, de lo que se considera mínimo para ser pobre, y son las personas que son el apoyo, porque cuando un niño llega con un problema en la escuela, al primero que viene es a la celadora o al celador.
Una pregunta que le quería...
Con esto de la jornada extendida, ¿cómo la entiende? ¿Sería para todos? ¿Sería
todos
en algunas instituciones? ¿Cuántas horas?
Jornada
extendida puede ser de distinto tipo. Sí, entonces, claro. Bueno, esta propuesta es una propuesta, digamos, puntual, concreta. Sí. Entonces,
nosotros, en nuestras bases para una Mendoza de pie desde el año 2017 lo venimos proponiendo. Uh-huh. Cuando nosotros decimos jornada extendida, ¿qué significa? Si la escuela es la puerta de entrada de las políticas públicas, los chicos y las chicas tienen que tener, sobre todo en los lugares más vulnerables. Yo quiero hablar, porque también hay un escalonamiento, uh-huh, de aquellos lugares de la sociedad que económicamente sustentan la familia económicamente de manera razonable, y los lugares más postergados, necesariamente los chicos tienen que tener acceso a la alimentación, tienen que tener acceso al deporte. El deporte está casi abandonado en la escuela. Uh-huh. Con el tema de que no pueden sostener económicamente el césped en las canchas, para los deportes al aire libre, no se practica casi deporte en la escuela. Las actividades artísticas, es decir, la actividad artística desarrolla los módulos operacionales del niño y de la niña desde chiquitito.
Radio.
Bueno, la radio. Yo era profesor acá en la escuela Cervera, hasta el año que asumí como diputado. Y en la escuela, y fue casi 12 años, había una directora que nos daba bolilla. Y abrieron la radio en la escuela. Y los chicos ponían música. Algunos por ahí no se ponían de acuerdo porque querían cumbia, los otros querían rock. Yo me acuerdo que los ricoteros que apoyábamos nosotros. Pero los otros que... Bueno, empieza a haber discusión. ¿Y sabes qué es central? Que se entienda que hay un derecho de todos los niños y niñas de la escuela de tener un centro de estudiantes. Las directoras no quieren el centro de estudiantes porque es un centro de discusión y de problema para aquellos que la dirigen. Es decir, hay muchas escuelas que no les permiten, es decir, se lo permiten, dicen, sí, acá es centro de estudiantes, pero son tantos los requisitos y reglamentos
que no pueden decidir.
¿Se entiende? Es decir, esto tiene que ser una política de Estado, propender a los centros de estudiantes que tengan la radio, que tengan el teatro. Yo me acuerdo cuando era chico, en la escuela hacíamos de todo, y la escuela era como nuestra segunda casa, como lo puede ser el club para el deporte, ¿no?
Una pregunta que quería hacer, entendiendo lo que estás señalando y comprendiendo un poco lo que es la política, lo de los acuerdos, las rupturas de acuerdos. Recuerdo el discurso de la transversalidad y luego en las primeras elecciones se rompió todo.
El de Cornejo,
¿no? Sí, no, comprendo a nivel nacional, ¿no? Cuando Néstor Kirchner planteaba la transversalidad. Entonces me parece que comprendiendo esto, hago dos preguntas. ¿Entiende que se va a mantener cuando comiencen a discutir? Porque ahora estamos en el acuerdo, ¿no? Cuando aparezca ya la minería, el extractivismo, van a aparecer las discusiones. ¿Comprende que en este marco de respeto que usted señalaba se va a mantener? O aparecerán los intereses, ¿no? Porque muchos compañeros que luchan por el agua señalan que ahí no hay brecha, ¿no? En el marco del extractivismo. Y después, la siguiente pregunta es, si la gente, para luego darle lugar a los compañeros que están aquí en la mesa, si la gente piensa usted que lo va a votar, si va a comprender esto, si va a romper esa lógica que usted dice construida por los grandes medios, la idea del saltimbanqui que va de acá para allá, sino que la gente va a escucharlo, comprende que lo va a escuchar, que va a llegar con esto que está proponiendo, o en realidad va a comprenderlo desde lo más popular, de decir, bueno, va para acá, va para allá. Y lo digo en el marco del respeto, entendiendo.
Ahora, estamos hablando de política, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, nosotros tenemos un partido político. ¿Qué es Saltimbanqui? Es un invento de alguien. Yo no sé lo que. Acá no estamos hablando de nadie ha saltado a ningún lado.
Y bueno, nosotros tenemos un partido. ¿Cree que la gente lo va a acompañar?
Perdón, nos está acompañando. Yo espero que pongamos palabras sobre palabras. Bueno. Saltimbanqui sería que vaya de un partido a otro. Nosotros tenemos un partido político, vuelvo a repetirle, mi amiga Paula, que se llama Protectora Fuerza Política.
Uh-huh. En el frente de todos, en esta cuerda.
No, escuche bien, adelante.
Yo escucho.
Por eso escúchame. Se llama Protectora Fuerza Política. Tenemos un programa de partido político que tiene, ya les dije, 5 ejes que nosotros desarrollamos desde el inicio y los llevamos como bandera. Uh-huh. Cuando se construye un frente son distintas fuerzas políticas, que uh-huh. se pueden confundir en uno o puede mantener su identidad como la que tenemos en nuestro partido.
Sí, la idea del frente.
Exacto, y llevar adelante nuestra
idea.
Yo que
lo estoy escuchando atentamente.
Entonces acá no hay salti, no sé de qué estamos
hablando. No, yo no digo.
Porque si no, lo voy a terminar.
Yo le digo,
voy a terminar.
La construcción que hay, que usted mismo dijo que los medios construyen, no que la construyo yo. Estoy diciendo cómo se rompe eso.
Pero que
y no, si la gente lo va a votar, no sé si me está escuchando bien.
Perfectamente.
Ah, perfecto.
Acá nadie saltó a ningún lado, mi amigo. Acá
amiga,
es un.
Amiga.
Hay una forma, Paula, de hacer la política que es con convicción.
Exacto.
Y con ideas claras. Y nuestras ideas son claras. ¿Cuál fue la primer promesa de campaña de Protectora Fuerza Política en el año 2017? Vamos por el gas. Entonces, ¿eso qué salto ha significado? Ninguno.
Uh-huh.
Sí ha significado hacer acuerdo para poder lograrlo. ¿Saben lo que costó construir la ley de góndolas? La ley de góndola es una ley que permite que los pequeños productores, sobre todo de la economía familiar, puedan acceder a esas góndolas que la Serenísima y todo eso lo tenían manoteado uh-huh. en el 100%. ¿Saben de quién era ese proyecto? Y esa propuesta era de Protectora Fuerza Política. Y nos pusimos de acuerdo con el mismo proyecto que llevaba adelante la señorita Lilita Carrió y la señora del Frente Renovador, Graciela Camaño. Y salió una ley, hubo un acuerdo. Uh-huh. Si eso es saltar, bueno, yo no sé.
No, yo lo que le consulté y usted empezó a saltar fue si la gente lo va a acompañar, si va a romper esta lógica, y luego la consulta que no me respondió es si entiende que en este marco de acuerdo, de respeto que usted está señalando, se va a mantener cuando se comience a discutir intereses, por ejemplo, el extractivismo. Esas fueron las preguntas y usted se me fue para todos lados.
Vuelvo a repetirte. Protectora Fuerza Política, no está saltando de ningún lado.
Perfecto,
¿estamos?
Eso quedó claro.
Bien, segundo, los acuerdos están hechos para ser cumplidos y nosotros tenemos todo el interés de cumplir con nuestro acuerdo. Y creo que los que lideran el Frente de Todos también. Y en eso, y después hay 2 dichos. Uno de ellos es: en la cancha se ven los pingos. Porque la verdad que toda esa construcción lógica de que esto que acaba de decir es una conducción lógica de algún periodista que ideó una idea de plantearlo. Pero la verdad es que nosotros andamos en la calle, vamos a los lugares, y los afectos que encontramos en los barrios, en aquellos lugares donde nosotros hacemos nuestra propuesta, es muy grande. Y cada tanto pasa alguno de la contra que pega un grito. Y bueno, nosotros lo aceptamos. Hace poco nos tendieron una trampa en la Feria del Este de Verduras en Guaymallén. Los directivos de la feria nos empezaron a agredir. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, pero estuvimos con los productores, todo eso. Nada de lo que ocurre en el costado de los que dirigen la feria se publicó. Y nosotros tenemos muy buena llegada con la persona porque hablamos claro. Si no estamos hablando en japonés o en otra cosa que no sea lo que hemos propuesto. Y era, en la cancha se ven los pingos. Ahí es donde nosotros creemos que se va a resolver y ahí lo vamos a saber.
Perfecto. También tenemos que decir que ha habido como muchas muestras de acuerdos que después no han llegado a buen puerto. Por eso yo entiendo la pregunta de Paula cuando se la hace. Por ahí, mire lo que le pasó a Cobos, por ejemplo, cuando no fue alineado, digamos, en los pensamientos de su partido político, le costó muy caro eso, porque prácticamente le hicieron un vacío enorme y lo dejaron solo, por decir de alguna manera. Nosotros esperamos, desde nuestro lugar de ciudadanos, que podamos ver esos acuerdos realmente en la cancha, como ustedes.
Bueno, mañana va a haber en la cancha, yo se lo digo a todos los oyentes, que estén afectados por un banco que les dio y los hizo usuarios bancarios para adquirir un préstamo UVA para su casa, para su auto o para consumo personal. Y mañana a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en el nudo vial y voy a estar personalmente el pingo en la cancha. Uh-huh. Con esos usuarios bancarios que están siendo estafados por los bancos, y hablo en el término estafado, porque les hicieron una publicidad engañosa, el expresidente Macri, su ministro de Economía, presidente del Banco Central, y los incentivaron a adquirir, a hacerse usuarios bancarios, adquirir estos préstamos, que una cuota de una casa de 25.000 pesos hoy está en 75 y más. No hay ingreso de una familia que pueda sustentar ese sistema de los bancos. Bueno, este pingo mañana va a estar en esa cancha, en el nudo vial, a las 4 de la tarde, apoyando a los usuarios estafados de los créditos UVA.
Buenísimo, porque también el déficit de vivienda aquí en Mendoza, que alcanza aproximadamente a más de 70.000 viviendas y el gobierno propone realizar 900 viviendas, sí. Para nosotros es una tomada de pelo, lo vamos a decir claramente. Pero bueno, es importante también que se pueda trabajar en esos ejes, bueno, porque por ahí siempre nos preguntamos para qué está el Instituto Provincial de la Vivienda. Prácticamente nosotros aquí trabajamos con todos los lunes tenemos la columna de barrios populares, que son estos barrios que no están urbanizados, que no están entregados, que los lotes no se les han sido cedidos y demás, y realmente nadie les da solución, que quien tendría que estar gestionando, por lo menos con la Nación, que lo hace la mesa de barrios populares o el RENAVAP, para que puedan estar ya trabajando en esto de
yo te voy a, en eso te voy a dar nuestro quinto punto es el hábitat. Y el hábitat es no tener solamente la posibilidad de acceder a las paredes, ventanas y puertas. Vivir en un hábitat es un derecho humano a vivir en dignidad, con acceso al agua potable, a la cloaca, a la electricidad, al gas, a lo que las 3-4 empresas de comunicaciones no quieren, que es la conectividad, el transporte público. Desde nuestro partido político, nosotros creemos que se tiene que desarrollar el RENAVAP con más energía de lo que ocurre hasta hoy. Nosotros venimos participando en el barrio Luz de Vida, en La Olla, en La Favorita, y en otros 8 lugares en donde el problema es tremendo de los barrios populares que no tienen ningún acceso a estos servicios ni a las obras tempranas. Pero esa es una propuesta de nuestro partido político. Y cuando hablamos de no son 70.000, son más de 100.000 soluciones habitacionales en donde hay casas, que a lo mejor son casas, pero es tal el grado de deterioro que necesita una casa que se construya nueva. Están por encima de los 100.000, igual que aquel que alquila. Vos fijate el lobby en los diarios, en los medios grandes, en donde las inmobiliarias siguen insistiendo que hay que modificar la ley de alquileres y ellos quieren cobrarle las comisiones de lo que cobran por alquilar al inquilino. Y son barbaridades, ¿me entendés? Es decir, no podemos permitir que las inmobiliarias hagan negocio cuando hay más de 100.000 personas que pugnan por acceder a una casa y no lo pueden hacer. Es decir, si va a hacer un negocio inmobiliario, hágala con aquel que tiene la capacidad económica, que construyó, y cóbrele la comisión al propietario, pero no se la cobre al inquilino que está en una posición de mucha debilidad. Yo, vos sabés que yo les agradezco tanto que ustedes hagan todas estas preguntas y creo que estaríamos toda la mañana, ¿no? Pero a mí me gustaría que nuestros candidatos departamento de Godoy Cruz, Mariano Martín y Natalia Torti, puedan expresar. Yo soy, me acaparo.
Además, están llamando por teléfono, atienda y
hacemos las preguntas. No, estoy dedicado al programa.
También, digamos, aclarar, nosotros venimos tratando de hacer algunas aclaraciones respecto a lo que se va a encontrar en el cuarto oscuro, porque en Godoy Cruz no va a estar la foto de José Luis Ramón, porque otra sección, esto también tenerlo en cuenta, porque si bien, como diputado de la Nación es muy conocido y reconocido, también eso hace que, se produzcan estas confusiones, ¿no? ¿Qué es lo que uno se encuentra en el cuarto oscuro? ¿Qué pasa con las boletas? ¿Cómo aparecen los candidatos a concejales? Porque un poco eso también nos interesa que las personas acá de los barrios conozcan. El Frente de Todos va con una sola lista.
Va con dos. 502 es la lista del Frente. Sí, Frente, y en los concejales de Godoy Cruz va con la letra A y B.
Ah, en concejales.
Y nosotros vamos con la letra B. 502, B. B alta. Y acá está Mariano Martínez a la cabeza y Natalia Torti.
Ambos está bien, digo. Entonces, digo, en Godoy Cruz van a haber dos boletas del frente de todos.
Exactamente. ¿Sí?
Eso es lo que hay que mirar cuando la gente llegue al cuarto oscuro, ¿no? Donde, ¿quiénes son los que van de candidatos? Acá estarían en la 502B, en la lista de concejales, quienes están acá con nosotros van en primer término, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque con Natalia, con Mariano, a ver, bueno, cuáles son las realidades que han visto aquí en Godoy Cruz y sobre todo cuáles son las necesidades, ya que Godoy Cruz tiene mucha cantidad de barrios populares, tenemos los del este, los del oeste, que también son muy populares y también con muchas necesidades. Así que en el próximo bloque hablamos también con los candidatos a concejales por aquí por Godoy Cruz. Gracias, José Luis, por venir a la radio, la radio del barrio, de todos y todas nuestras vecinas, sí, para que puedan también acercar la política, esta política partidaria aquí a los barrios, porque nosotros simplemente lo que hacemos es trasladar estas necesidades, las que cubrimos todos los días aquí en la radio, para que usted se pueda llevar esto de territorio. ¿Sí? Usted decía, bueno, yo camino, voy al territorio. Esto que se lleva del territorio, guárdelo y, bueno, acúñelo también.
Vos no sabés lo agradecido que estoy yo. Y sobre todo que hayamos tocado temas, algunos que son álgidos. Uh-huh. Y que con Paula, viste que no... Pero no, vos sabés lo que me satisface. Y yo le quiero hacer saber a todos aquellos y aquellas... personas que viven en el departamento de Godoy Cruz y en todo el ámbito de incidencia territorial de la radio Cuyum, uh-huh. Me satisface enormemente que podamos haber hablado de esto y sepan que nuestro compromiso desde el año 2017 sigue siendo el mismo, uh-huh. Sigue siendo la bandera por el gas, por la defensa de los consumidores, que es la defensa del tipo que se levantó a las 6 de la mañana, laburó 8, 10, 12 horas, y es un consumidor de agua potable, de cloaca, de transporte, uh-huh. De conectividad, de gas, de electricidad. Y nosotros creemos en eso, y que el barrio popular y la economía popular se tiene que hacer circular. Que la plata, que viene de la asistencia en la emergencia, no se la lleven los supermercados, sino que vaya a parar a mano de la agricultura familiar, de los emprendimientos, de la economía popular. Y eso para nosotros es un compromiso enorme que tenemos. Uh-huh. Y por eso que ustedes nos permitan comunicarlo y transmitirlo, el agradecimiento es enorme. Gracias.
Le faltó traer los concejales de Maipú y Luján, porque acá estamos en la mal llamada triple frontera, sí. Donde si bien los problemas son muy comunes, por ahí se tiran la pelotita a los municipios, sí, y sí. Nadie los resuelve. Así que la próxima, ya sabes.
Así va a ser, así va a ser.
Bueno, vamos a la pausa.
Gracias.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.